Seguimos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con Historia del Arte. Nos acompaña la profesora Esther Alegre. Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos, muchas gracias.
Vamos a hablar en los siguientes minutos del arte bizantino. Quizá lo primero que debiéramos hacer es contextualizarlo en este contexto histórico, en toda la historia en la que se movió, que además fueron bastantes siglos, ¿no?
Sí, efectivamente. El arte bizantino es un arte que se desarrolla a lo largo de todo lo que es el desarrollo del Imperio Bizantino, que dura casi 10 siglos. Se gesta el Imperio Bizantino a partir de los últimos siglos del Imperio Romano, cuando, digamos, esa unidad territorial, política, cultural y artística que había supuesto el Imperio Romano se empieza a resquebrajar. En esos últimos momentos aparece el cristianismo. El cristianismo va a socavar de alguna manera también las estructuras del imperio y las estructuras artísticas de ese imperio. Así que en el siglo III, a partir del siglo III y luego en el siglo IV, antes digamos que los pueblos bárbaros invadieran ese imperio y realmente acabaran con él, se produce la convivencia entre las formas del arte romano, un arte muy desarrollado, muy experimentado, y un incipiente arte cristiano, que es el arte paleocristiano. En el 313 ya sabemos que con el edicto de Milán el cristianismo se convierte en la religión oficial del Estado y, por lo tanto, a partir de ese momento, ese arte paleocristiano, que era un arte balbuciente, podríamos decir, se empieza a desarrollar y conformará en parte el arte medieval europeo. En medio de este contexto histórico se va a formar también el arte bizantino, porque desde el siglo III ese imperio romano, esa unidad política que había supuesto el imperio, se va a ver presionado y acosado por los pueblos bárbaros, hasta el punto que el emperador Constantino, ese que había dictado el edicto de Milán en el año 313, en el año 330 va a determinar el traslado de la capital del imperio a la zona más oriental del imperio, porque era una zona más segura que la zona occidental, o sea, que donde se encontraba Roma y donde había estado siempre la capital del imperio. Traslada la capital a Bizancio. A partir de ese momento, Bizancio pasa a denominarse Constantinopla, que es la actual Estambul. Sin embargo, la separación entre el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente no se va a producir hasta el siglo IV, con la irrupción de verdad de esos pueblos bárbaros en la zona occidental del imperio. Pero Bizancio inicia su maduración hacia lo que va a ser luego otra unidad política, como es el Imperio Bizantino.
En estos inicios de los que estamos hablando, porque al estar durante 10 años es un periodo muy largo, que supongo que tendrá un desarrollo este arte, pero en principio tiene influencias, por tanto, del arte romano y, por otro lado, del arte cristiano, de este incipiente arte cristiano.
El arte bizantino se va a forjar a partir del arte romano, a partir del arte romano, y va a ir desarrollándose por sí mismo luego a lo largo de esos 10 largos siglos y va a ir introduciendo grandes influencias del arte oriental, sobre todo el gusto decorativo del arte oriental y también, digamos, los temas que había desarrollado ese incipiente arte paleocristiano, porque el arte bizantino es un arte cristiano. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esos incipientes temas los va a incorporar a su repertorio artístico, que eso no se lo ofrecía el arte romano, puesto que el arte romano era un arte pagano.
Hablemos de las distintas etapas en estos 10 siglos. Creo que el comienzo un poco está ya explicado, cómo se va forjando, pero en estos 10 siglos, ¿cuál es el desarrollo?
Para el entendimiento de este arte, los historiadores han dividido en 3 etapas que se llaman las 3 edades de oro. La primera edad de oro, que se va a corresponder con el siglo VI y VII, y que tiene, digamos, en el periodo de gobierno de Justiniano, tiene su máximo periodo de esplendor. Luego hay una segunda edad de oro, que va a coincidir o va a finalizar cuando los cruzados llegan a Constantinopla, y una tercera edad de oro con la dinastía de los paleólogos.
¿Podemos hablar un poco de arquitectura? Porque la arquitectura bizantina es muy importante. Y empezando, pues, por conceptos generales, ¿cómo es la arquitectura bizantina?
Sí, la arquitectura bizantina recoge toda la influencia romana de esa arquitectura de los últimos siglos de imperiales. Y recoge no solamente, digamos, las formas arquitectónicas, sino el gusto por el estudio científico en la construcción. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a recoger las últimas investigaciones romanas en torno a la búsqueda de espacios centralizados, de plantas centralizadas que creen grandes espacios interiores diáfanos, cubiertos con cúpula, como por ejemplo habían supuesto en la época final las termas de Caracalla, pero los bizantinos además van a añadir nuevos avances en la creación de estos espacios interiores diáfanos centralizados.
Podríamos hablar un poco de estos avances, aunque sea someramente, qué es lo que aporta lo que es la arquitectura bizantina a partir de la arquitectura romana de la que ya hablamos.
Pues el conseguir el cerramiento de esos grandes espacios diáfanos a través de cúpula lo había conseguido ya la arquitectura romana. ¿Qué es lo que desarrolla la arquitectura bizantina? El poder aligerar los muros que sujetaban esas cúpulas, que eran muros gruesos en la arquitectura romana, poderlos aligerar y poder horadar en ellos grandes ventanales. Y esto lo va a conseguir a través de los empujes de las propias cúpulas, no llevarlos directamente horizontalmente sobre los muros, sino lanzarlos al exterior en un juego de semicúpulas que van en descenso y en un juego de contrafuertes, que son los que van tomando esos empujes de la cúpula. Esto es un juego parecido, digamos, a lo que será luego el sistema constructivo gótico, aunque con elementos arquitectónicos diferenciados. Pero el juego de liberar a los muros de los empujes de las bóvedas tiene un paralelismo con lo que luego será el sistema constructivo gótico.
¿Y uno de los efectos, por tanto, es la luz?
Efectivamente, uno de los efectos que se consigue, primero, es un enorme espacio central diáfano que costó mucho. Por ejemplo, la cúpula de Santa Sofía se cayó varias veces hasta que se consiguió construir y mantener en el aire, digamos, sujeta. Y además, la entrada de luz y unos muros que en realidad son unos paramentos muy débiles, no débiles, muy ligeros. Unos paramentos muy ligeros que permiten la entrada de luz que va a incidir directamente sobre esos mosaicos, va a crear un espacio muy simbólico, muy irreal y muy cercano a la divinidad.
Es una atmósfera que supongo que será buscada y encontrada al final.
Efectivamente, se busca un mundo simbólico cercano, digamos, a ese mundo celestial.
Y en cuanto a este paralelismo con el arte gótico, pero con sus diferencias, ¿podríamos decir algo antes de entrar ya? Porque vamos a entrar, claro, en Santa Sofía, que es un paradigma de la arquitectura bizantina.
Bueno, digamos, en este paralelismo con el mundo gótico está el juego de la luz, la creación de un espacio irreal, un espacio simbólico, un espacio que acerca a la divinidad, y ese juego, digamos, constructivo, que es estrictamente constructivo, de lanzar al exterior los empujes de las bóvedas para crear espacios en altura y al tiempo diáfanos en su interior.
Estos serían los paralelismos. ¿También habrá diferencias?
Sí, claro, claro. Hay grandísimas diferencias. Digamos, la arquitectura bizantina tiene unas formas externas redondeadas, mientras que la arquitectura gótica tiene unas formas externas alargadas, terminadas en agujas ascensionales, que con un sentido también celestial muy claro de dirigirse hacia el cielo. Mientras que la arquitectura bizantina siempre va a mantener esos contornos redondeados de la cúpula que manifiestan a la larga, van a manifestar formas de cultura incluso diferenciadas entre Occidente y Oriente.
Pues vamos a Santa Sofía, porque Santa Sofía, como hemos dicho, pues es el paradigma de la arquitectura bizantina. Sigue siendo bellísima todavía y será siempre. ¿Cómo es Santa Sofía? ¿Cómo está construida?
Bueno, Santa Sofía, básicamente el sistema constructivo ya lo he explicado. Es una gran cúpula que lanza al exterior a través de unas semicúpulas que van en disminución lanza al exterior los empujes y esto permite un espacio interior diáfano y muy grande. Santa Sofía, además, la planta de Santa Sofía, este espacio centralizado se va a inscribir en una planta rectangular, jugando un poco con esa idea también de las basílicas, de las iglesias basilicales que se estaban desarrollando y que hablaremos también de ellas cuando hablemos de Rávena. La Basílica de Santa Sofía se construyó en la primera Edad de Oro bizantina por orden de Justiniano y son conocidos sus dos arquitectos que en este mundo antiguo pues muchas veces no se conocen. Son Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Es decir, vienen directamente de ese mundo helenístico imperial ya decadente. Como he dicho, la construcción fue muy laboriosa, la cúpula de Santa Sofía se cayó varias veces, pero a partir de este modelo se va a gestar, digamos, el modelo de basílica del Imperio Bizantino. Por ejemplo, en la Segunda Edad de Oro del mundo bizantino, otro de los edificios emblemáticos va a ser San Marcos de Venecia.
Por tanto, es un poco el modelo, sirve de modelo a partir de Santa Sofía, es un modelo para posteriores basílicas.
Exacto, pero también hay otros modelos que se van a desarrollar también en esta primera Edad de Oro en Rávena. En Rávena se va a desarrollar una arquitectura bizantina muy importante en la que se van a crear también otras tipologías que van a tener una repercusión posterior en el mundo cristiano fundamental. En Rávena existían restos romanos de arquitectura romana en pie. Entonces, lo que se hizo fue utilizar la estructura de antiguas basílicas romanas para transformarlas en iglesias cristianas en ese momento.
¿Podemos situarlo en el tiempo las iglesias de Rávena? Ya hemos dicho que Santa Sofía es de la primera Edad de Oro del arte bizantino. ¿Dónde estarían ubicadas las iglesias de Rávena?
Sí, en esta primera Edad de Oro también. En esta época de creación de los modelos y de las tipologías del mundo bizantino. Las basílicas de Rávena, como San Apolinar in Nuovo o San Apolinar in Classe, digo que recogen esas estructuras romanas que todavía se mantienen en pie y crean una tipología de iglesia diferenciada de la que hemos explicado hasta ahora, porque las basílicas romanas eran de planta rectangular con tres naves, cuya nave central era más alta que las naves laterales. Esta estructura la van a mantener y lo único que van a hacer va a ser cerrar una cabecera. Y esta estructura de iglesia de planta basilical se va a retomar luego en el mundo románico, en el mundo gótico y va a formar parte, digamos, de lo que es la estructura básica de las iglesias cristianas a lo largo de toda la Edad Media Europea.
Por lo tanto, estas iglesias de Rávena son más un poco los antecedentes de lo que hemos visto más, lo que conocemos más en Europa, en nuestro propio país, que Santa Sofía, por ejemplo.
En parte sí, pero la tendencia hacia las plantas centralizadas en el mundo bizantino es tan importante que también en Rávena encontramos una iglesia como es San Vital de Rávena que presenta una planta centralizada propiamente bizantina cubierta con cúpula. O sea, ellos utilizan estructuras que había dejado el mundo romano, pero digamos, su tendencia siempre es hacia las plantas centralizadas.
Vamos a pasar a hablar de algo también muy importante en el arte bizantino. Se ha tocado un poco de pasada al principio al hablar de Santa Sofía, que es los mosaicos. El mosaico es muy importante en el arte bizantino. Primero, podríamos explicar un poco en qué se basa el mosaico, porque quizá hemos hablado poco del mosaico en otros programas.
El mosaico es la forma, digamos, decorativa propia de lo que es el mundo bizantino. Su origen, lógicamente, está en los mosaicos romanos. En Roma se desarrolló, digamos, toda la técnica musivaria a lo largo de todos los siglos de desarrollo del arte romano. Entonces, los bizantinos van a heredar esa técnica y lo único que van a hacer va a ser transformar los temas y transformar el simbolismo de esos mosaicos. Sus iglesias van a estar cubiertas de estos mosaicos, Santa Sofía lo estará. Muy importante van a ser los mosaicos de las iglesias que hemos ido citando en Rávena, y en ellos lo que se va a desarrollar es formas iconográficas diferenciadas que también van a tener una influencia muy importante luego en el arte occidental medieval. En la forma de representación, por ejemplo, de la figura humana, se va a abandonar el realismo que era propio de Roma, esa búsqueda de la realidad, esa búsqueda incluso del retrato, eso se va a abandonar. Se va a abandonar también las formas idealizadas, pero naturalistas propias del arte griego, y se va a tender a la representación, por ejemplo, de la figura humana desde un punto de vista más simbólico. Por lo tanto, cuestiones, por ejemplo, como las telas, las túnicas que envuelven a los personajes, pues van a tener un enorme desarrollo frente a la representación anatómica del cuerpo.
¿Por qué les interesaba menos la figura humana? ¿Por qué este simbolismo? Quiero decir,
¿qué
tiende a trascender más?
Claro, se tiende a la búsqueda, digamos, de reflejar un mundo más celestial, más acorde, digamos, con el mundo religioso, ese mundo cristiano, incipiente todavía, podríamos decir, que se estaba formando.
Los temas, por tanto, también son diferentes. Quiero decir, cambiamos del mundo helenístico, del mundo romano, a temas religiosos, o empieza de alguna manera el simbolismo religioso.
Hay una transposición de temas, por ejemplo, la figura del emperador se va a desarrollar bastante. Lo que pasa es que esa figura del emperador, en muchos casos, el emperador era el representante también de Dios en la tierra, en un imperio muy teocrático en ese sentido, ¿no? Entonces va a empezar a tomar formas también celestiales, digamos. Por ejemplo, la representación del emperador entronizado va a pasar luego en el mundo románico a la representación del pantocrátor, o sea, de Dios entronizado rodeado de una mandorla. O sea, se están creando formas iconográficas diferentes. A mí me gustaría resaltar, por ejemplo, cómo se vuelve a unas perspectivas jerarquizadas, es decir, la importancia de cada personaje se va a medir por su tamaño. Algo que se había desarrollado en el mundo antiguo, por ejemplo, en los imperios egipcio o en las culturas de Próximo Oriente, pero que el mundo griego y el mundo romano había abandonado en busca, digamos, de un mayor realismo, una mayor naturalidad, con unas preocupaciones, digamos, anatómicas más desarrolladas. Sin embargo, aquí se vuelve otra vez a esas perspectivas jerarquizadas, o a el valor simbólico del color, o el valor simbólico del brillo. Esos fondos dorados de los mosaicos bizantinos están hablando de un mundo sobrenatural, de ese mundo sobrenatural que es el que se quiere realmente representar. No se quiere representar tanto el mundo de los hombres como el mundo
que trasciende,
sí, el mundo celestial.
Por otro lado, el color es algo que además llama mucho la atención, esos colores vivos, esos colores que nos llaman, nos atraen.
Esto es una herencia también de ese gusto oriental por la decoración, que es tan propia, digamos, de toda esa cultura que se había ido desarrollando, ese gusto por lo decorativo y lo colorista, ¿no? Y dentro de ello por ese gusto también por el brillo, por lo dorado. Pero en el mundo bizantino estamos dentro de una cultura cristiana incipiente, además, en cuando se empieza a formar, y por lo tanto todos esos parámetros todas esas influencias orientales están destinadas a representar ese mundo celestial, o sea, están utilizadas de una manera simbólica.
Y ya para terminar, hemos hablado de 10 siglos de arte bizantino, un poco tiene un final. Ya siempre hemos dicho que el arte va poco a poco y que unos se van superponiendo con otros o están en paralelo, pero ¿de qué manera acaba, podemos decir, el arte bizantino después de 10 siglos?
Bueno, el Imperio Bizantino como tal acaba en una fecha muy concreta, que es en 1453, en el siglo XV, que es con la caída de Constantinopla en manos de los turcos. A partir de ese momento, todo lo que había sido el Imperio Bizantino pasa a formar parte del Imperio Turco o del Imperio Otomano, como se conocía en ese momento. Y a partir de ese momento, las formas de un arte y otro se van a fusionar y van a dar un resultado diferente. Lo que sí me gustaría resaltar es que este arte bizantino, este Imperio Bizantino, convive en el tiempo con el periodo de las invasiones y, por lo tanto, la descomposición del Imperio Romano y todo el desarrollo de la Edad Media europea. Es decir, en 1453 es la fecha en la que muchos historiadores hacen coincidir el final de la Edad Media con el inicio de la Edad Moderna y con el inicio de la Edad Moderna el desarrollo del Renacimiento como estilo artístico.
Pues esto será tema de otro programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a ti.